Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Estamos en el programa Mirada Analítica con Rafael Israel. Hola Rafael, bienvenido a tu programa.
Hola, ¿qué tal?
En los últimos programas nos has hablado de sueños, de adopciones, has tratado también el tema de estrés postraumático. Hoy el tema de esta sección es los afectos. ¿Por qué has seguido este orden? ¿Tiene alguna razón?
Tiene dos razones básicamente, ¿no? Una, porque la forma en cómo vamos a digerir el trauma va a depender de la forma en cómo tratamos nuestros afectos, cómo tratamos el trauma en nuestro mundo interno, es decir, va a ser más superable o más traumático según la forma que tengamos de vivir el trauma desde un orden afectivo, y también por adaptarnos a una realidad social, puesto que se trata de un programa de psicoanálisis y sociedad, y tratar de seguir a la vez los temas actuales, ¿no? Como ha sido la adopción entre homosexuales o el tema del estrés postraumático después del 11M, etcétera. En cualquier caso, siempre son traumas y a través de los sueños, a través de los afectos, los podemos digerir. En el último programa, cuando hablé del sueño, hablaba de la capacidad que pueda tener uno en este terreno del sueño de jugar entre la fantasía y la realidad, entre el inconsciente y el consciente, entre la capacidad de subjetivización y el mundo objetivo, o la capacidad que nosotros mismos podemos tener de soñar y interpretar el sueño a la vez, ¿no? De comprendernos a nosotros mismos. En resumen, se trata de una comunicación, de un modo de comunicación interno. Y con los afectos pasa algo parecido, ¿no? Podemos tener dificultad para soñar y podemos tener dificultad para sentir, para expresar afectos, para hablar de ellos. Y si nos bloqueamos en este sentido, si por alguna razón sentimos dificultad en jugar con nuestra imaginación, en simbolizar, en pensar sobre nosotros mismos, en expresar nuestra afectividad, tendemos pues a encontrar, a taparnos con unos razonamientos lógicos, una inteligencia y un pensamiento obsesivo, quedarnos un poco en lo sensorial, excluir ciertos grupos de pensamientos, no hablar de determinadas cuestiones, y por lo tanto bloqueamos nuestra capacidad de comunicación, ¿no? Esto lo vemos en ciertas personas que, no sé si en serio o en broma, se les llama normópatas, porque son de normalidad.
Sí.
¿No? Porque son muy normalitas, nunca les pasa nada, nunca hay conflictos, nunca hay ni depresiones.
Eso es porque no dejan de alguna manera, ¿no? Que les afecten las cosas, ¿no? Afecten también el sentido de afecto, ¿no?
No piensan sobre sí mismos, ¿no? Y en cambio tienden a descargar sus tensiones en el exterior, ¿no? En otras relaciones o acciones, ¿no?
Bueno, la dificultad esta que tienen muchas personas para expresar afectos, ¿cuál puede ser el papel del psicoanalista? ¿Cómo interviene ante estos casos? ¿Qué se puede hacer?
El psicoanalista siempre está muy atento, en general, a la comunicación no verbal, al talante de la persona, a los gestos, la mirada, es decir, capta la comunicación no verbal en general, pero tiene que estar mucho más atento a estas señales en este tipo de pacientes. Y se está atento.
No se puede hacer de estas terapias nuevas de psicoanálisis por internet, ¿no? ¿Has oído hablar de esas cosas?
Precisamente este sería un obstáculo bastante, bastante bueno.
Tú no haces nada de eso, ¿no, Rafael?
No.
Todavía no.
Todavía
no. Estás
todavía.
No estás todavía.
Y además no lo recomiendo para nada, porque el psicoanálisis se basa mucho en lo sentido, ¿no? En lo vivido, en lo que decía, lo no, lo no verbal, algo que se transmite muy íntimamente, ¿no? Y que por lo tanto sería imposible captar esta parte muy importante de la comunicación, ni por teléfono, ni nada que se parezca, ¿no? Y sobre todo está atento al sentimiento que tiene el analista sobre el paciente, es decir, la contratransferencia y la capacidad de sostener una cierta angustia que el psicoanalista pueda tener. Creo que todo esto puede ayudar a poner en conexión los afectos que el paciente transmite no verbalmente con palabras que el psicoanalista le puede decir.
¿Y los familiares de estos pacientes que con dificultades de expresar afectos tienen características psicológicas parecidas?
No se puede generalizar, pero hay algo común, ¿no? Y suelen ser hijos de padres ausentes, por un lado, y madres que por un lado están presentes, pero muy poco atentas a esto que te decía de los psicoanalistas, la capacidad de estar atento a lo que no se dice, a lo que se ve, se siente, pero no se dice, lo que no es verbal, y la madre despreocupada de los afectos, de los estados afectivos de los niños, especialmente los bebés que no lo saben poner en palabras, suele ser un poco la madre prototipo, ¿no? Estas personas de mayores se encuentran con dificultades para sentir, para hablar, para identificarse con una madre que les ayude a pensar sobre sí mismos, ¿no? Esto, por cierto, pero ya será tema de otro día, ocurre mucho por investigaciones que una psicoanalista, se apellida Cristal, ha hecho con supervivientes del Holocausto. Ve que estas personas tienen dificultades para hablar sobre sí mismas, para no revivir el trauma, pero porque también se han quedado en esta situación de indefensión, ¿no? De no poder hacerse cargo de sí mismos. Estos son resultados de la investigación, no coincide mucho con lo que yo he visto personalmente, pero...
¿Cuáles son las consecuencias clínicas, Rafael, de este tipo de... No sé, ¿se puede llamar trastorno o no?
Sí, desde luego puede llegar a ser una patología, pero en cualquier caso, aunque sea una dificultad, ¿no? Que una persona pueda tener de personalidad.
Sí, que tiene consecuencias, digamos, psicosomáticas, ¿no? Muchas veces.
Sí, eso es. Una persona que tiende a un pensamiento sin imaginación, un pensamiento muy concreto o lo que se llama alexitimia, dificultad de expresar sentimientos, queda un poco vulnerable, deja el organismo vulnerable a ciertas enfermedades psicosomáticas. Incrementa una vulnerabilidad somática, se apoya mucho en relaciones deslibidinizadas, se dice de alguna forma, tiende a recurrir a enfermedades psicosomáticas, a somatizaciones o enfermedades, ¿no? Que es distinto, pero bueno, aquí va a dar lo mismo, porque es una forma de regresar a la infancia y regresar a esos momentos en los que recibía cuidados físicos de la madre, atenciones físicas, que a la vez le ayudaba a pensar los pensamientos y los afectos. Sigue creyendo que a través de la enfermedad va a conseguir restablecer, reconectarse con ese tipo de comunicación primaria. Y luego están las otras consecuencias, ¿no? Como las adicciones, ¿no? Esta persona se suele sentir vacía, recurre a sustancias, recurre a sea cafeína, drogas o tabaco, da igual, pero se trata de descargar la conciencia, descargar los pensamientos de situaciones dolorosas, ¿no? O incluso las adicciones sexuales, ¿no? Estas personas que muchas veces sienten que las personas importantes para ellos no estaban presentes, no estaban en su sitio, se han sentido abandonadas y recurren a proezas sexuales o promiscuidad porque buscan abandonar, ¿no? Personas que se sienten abandonadas descargan sus tensiones a través de la sexualidad, pero además matan dos pájaros de un tiro, que esa persona enseguida es abandonada y además se preocupa muy bien de buscar personas que cumplan bien ese papel de ser un poco de material de desecho, ¿no?
Bueno, tremendo, ¿no? Estas cosas que me estás contando, me imagino que también aquí habrá como diferentes grados, ¿no? De, de patología o de...
Sí, sobre estas enfermedades me gustaría hablar, bueno, tanto las adicciones como ciertas enfermedades psicosomáticas concretas. Me gustaría hablar en futuros programas.
Muy bien. Rafael, adelántanos cuál va a ser el tema de la próxima sección de Mirada Analítica dentro de 2 semanas.
El próximo programa tenemos la prometida entrevista a una psicoanalista, profesora...
Ah, finalmente. Bueno, es una entrevista que tiene su historia, que
ha tenido sus contratiempos, pero valdrá la pena porque es una persona que trabaja mucho con supervivientes del Holocausto y nos tendrá mucho que decir.
Fenomenal, Rafael. Bueno, esperamos entonces esa entrevista. Nos despedimos de nuestros oyentes. Gracias, Rafael, como siempre. Y hasta pronto.
Gracias a vosotros.